¿Cuántas son las preocupaciones de nuestra vida cotidiana? Al comenzar la escuela, los niños quizás están nerviosos para lo que les esperan en su escuela nueva o salón nueva o profesores nuevas. Ustedes bregando con traéndolo a la escuela, recogiéndola, el trabajo, conflictos en la familia, acá en México. Muchas preocupaciones. Y a veces llegamos a misa tarde con la mente dando vueltas sobre todas las cosas que nos espera mañana o hoy más tarde. Y no podemos concentrar ni enfocar. Y ni estamos rezando durante la misa, la homilía. La mente va para ahí, para allá, pero en ningún momento está acá. Y así estamos corriendo, preocupando, con ansiedad, con tristeza, con frustración. Y no estamos presente a Jesús, o mejor, no dejamos que Él sea presente para nosotros. En el Evangelio de hoy, Cristo, y en esa falta de estar presente a Jesús también, no nos damos cuenta de nuestro prójimo, hasta la misma casa. La misma gente con la cual vivimos o al lado que dormimos, no prestamos ninguna atención a nuestro esposo, esposa, hijos, padres. Estamos tan perdidos en nuestras mentes. Y en el Evangelio de hoy vemos que Cristo estaba sufriendo. No se nota, pero si leen el principio de Mateo capítulo 14, del cual sacamos el Evangelio de hoy, acabaron de decir a Jesús que su mejor amigo, su primo hermano, Juan Bautista, fue encarcelado y decapitado. Lo mataron. Y yo presumo, y era muy probable, que él creció con Juan Bautista juntos. Eran 3 meses o 6 meses de diferencia en edad. Su mamá de Juan Bautista y María eran primas hermanas. Y ellos crecieron juntos toda su niñez. Y acabaron de decirle que mataron tu primo hermano y tu mejor amigo. Y aún con esa tristeza y dolor, o quizá frustración por la injusticia también, aún se dio cuenta que la gente que estaba a su alrededor necesitaba sanación y hasta tenían hambre. Y Cristo se preocupó de ellos. Hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y luego quería rezar solo en la montaña, quizá para llorar, para sufrir la pérdida de su quizá mejor amigo, Juan Bautista. Y mandó a los apóstoles adelante. Luego iba a reunir con ellos. A veces cuando nosotros sentimos triste, ¿no? Mandamos a la gente afuera. No, déjame solo. Déjame llorar solo. Cerramos la puerta y nos encerramos en la casa o en el cuarto para llorar. Cuando es más que necesitamos a alguien a nuestro lado para llorar con nosotros o para estar ahí calladito pero presente. Quizás si los apóstoles no fuesen como nosotros, tan preocupados de qué hay que hacer ahora, qué es la próxima cosa, a dónde vamos, y estaban prestando atención a Jesús, hubiera dicho a Jesús, no, Señor, mejor que ir adelante, déjanos quedar contigo y rezamos por ti, o rezamos contigo. Sentimos la lástima y la tristeza de la pérdida de ese gran profeta que tú mismo has dicho, no hay ningún hombre que ha nacido más santo de una mujer que San Juan Bautista. Pero no, estaban pensando en qué es la próxima cosa, qué más hay que hacer, a dónde vamos como nosotros, ahora qué, ahora qué, y ahora qué, corriendo y perdiendo la oportunidad de estar con Jesús o dejar que Jesús está con nosotros. Y en ese corre, olvidando del Señor, es cuando nos damos cuenta de las tormentas de la vida y ahogamos, porque Jesús no está con nosotros. En ese corre, olvidamos de ir a misa, olvidamos de rezar, dejamos de venir temprano a la misa, salimos temprano para hacer la próxima cosa y venimos a misa como para otra cosa que hacer y seguimos adelante como nunca ese encuentro pasó. Y luego llega la tormenta, los huracanes, la lluvia, las olas grandes de la vida y estamos gritando en terror. Hasta Jesús nos espanta cuando presenta su amor y no lo queremos, no sabemos qué hacer. Notamos que en esos momentos de terror, de sentir que estamos ahogándonos con las dificultades y problemas de la vida, queremos un milagro. Queremos que Dios se manifieste poderosamente en nuestras vidas, de lo cual no puede haber ninguna duda. Así fue la primera lectura hoy. Dios le mandó a Elías afuera para manifestarse hacia él. Y quizá Elías, el profeta, estaba como nosotros. A ver, vamos a ver cómo Dios se manifieste, el Todopoderoso. Llega un huracán, no está. Llega un terremoto, tampoco está. Llega columnas de fuego, tampoco está. En lo que pensamos que Dios debe y puede manifestarse, así no es. Nosotros caemos en lo mismo, pensando que Dios le va a mostrarse de una forma estupendosa y poderosa, y así no es. Y hasta pagamos gente para mentirnos, para que nos da una palabra y lea las cartas o las manos o haz una limpieza, y pagamos un montón de dinero para que ellos nos mientan, porque por lo menos pensamos, pues Dios se ha manifestado claramente, y así no es. Nos dice claramente en la Sagrada Escritura, si quieres escuchar la voz de Dios, es en el murmullo de una brisa suave, en el silencio. La oración no es gritar y exposición de emociones a lo loca, sino más en el silencio, sentado enfrente de Él, que sabemos que nos ama. Y sabiendo que somos amados, en ese silencio, en ese estar quieto en la presencia de Dios, que solo se encuentra especialmente en la iglesia con su presencia eucarística, es como y cuando Dios nos más habla. Pero llegamos tarde a la misa. No nos preparemos bien para recibir su palabra y estar quieto de las preocupaciones de la vida y corre. Es mejor venimos 10, 20, 30 minutos antes de la misa, acompañarnos en el rosario, leer las escrituras que pertenece este domingo y rezar sobre ellos, entregar al Señor las preocupaciones, las cosas que hay que hacer en su mente y dejarlo a los pies de Jesús, para que ahora vacíos la cabeza y el corazón, podemos recibirle en la palabra, en la Eucaristía, escucharle hablar a nosotros. Pero estamos más preocupados de lo que tenemos que hacer después de misa y salimos temprano, como Judas Iscariote. El primer día era misa temprano con la Eucaristía, pero tristemente no la última. Ay, hay que hacer otra cosa. ¿Ahora qué más? Y perdemos esta hora santa con el Señor que nos quiere hablar. En la iglesia, sentado calladito, en el silencio, Dios quiere hablarnos y quiere mostrarnos su misericordia. Pero hay que escuchar. Hay que calmarse, buscar ese silencio y escucharle. Fijando nuestros ojos siempre en Jesús. Es un símbolo de la oración. Cuando rezamos, enfocamos nuestra vista en el rostro de Cristo lleno de amor y bondad, y en su mirada hacia mí yo veo quién soy yo, yo veo la verdad. Muchas veces creemos que somos lo que somos porque como me mira mi mamá, enojada, frustrada, o como no me mira mi papá porque me ignora, trabaja todo el tiempo, y es como me tuvo, pero es para mi mamá crearme, y él haga el dinero y nunca está presente, no imita a San José. Y pensamos que en esa mirada o falta de mirada es lo que soy yo, no importante, o una tristeza, una falta de vergüenza, o no importante. Y creemos en esa mentira, esa mirada de mentira. Cuando en la oración enfocamos en mirar el rostro de Jesús y como Él me mira, es la verdad de quién soy yo. Amado, querido, único, llamado a la santidad. Pero solamente en el silencio de nuestros cuartos, en el silencio de la oración, en leyendo la Sagrada Escritura, podemos escucharle su voz, su amor, la verdad. Porque cuando quitamos nuestra vista del Señor Jesús y nos preocupamos de todo lo que está pasando en la vida y nada más, nos ahogamos como San Pedro. ¡Sálvame, Señor! Ahogándose, cuando Jesús está ahí mismo. Pero cuando estamos diariamente en oración, leyendo la palabra, viniendo a misa temprano, esperando un rato después para darle gracia por la Eucaristía y su palabra, Es cuando, sea cualquier tormenta estamos pasando en la vida, seguimos caminando sobre las aguas, como lo hizo Pedro. Señor, si eres tú, llámame así a ti, caminando sobre el agua. Así podemos hacer, no ignorando las realidades de la vida, pero que no nos permitimos ahogarnos con los problemas y tormentas que nos enfrenta. Cristo está enfrente de mí. ¿A qué más tengo que mirar? Él se preocupa de mis necesidades. A Él me enfoco primero. Muchas veces pedimos, pero nunca preguntamos, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué es tu voluntad para mi vida? Dame dinero, dame amor, dame casa, dame los papeles, dame buenos hijos, dame un buen esposo, dame buena esposa, dame salud, dame trabajo, dame troque, dame... No, pero nunca pedimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es tu voluntad para mi vida? ¿Cómo yo puedo ser alegre y lleno de vida como tú prometes a aquellos que siguen a ti? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué es tu voluntad para mi vida? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué estoy en este mundo? Dígame tú y yo hago tu voluntad. Así es que podemos caminar sobre las aguas, fijando los ojos de Jesús y poder a la culmina de la vida nuestra al final decir con los apóstoles, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Se realiza en la oración, en el silencio, en la realización de Cristo está conmigo. Y a veces yo sé que nos perdemos con los problemas, con el trabajo, dejamos de rezar, nos ahogamos espiritualmente y morimos cuando faltamos a la misa. Pero ¿qué pasa en el Evangelio de hoy? ¿Qué hizo Jesús? Pues que se ahogan, porque no se quedaron conmigo. Aquí yo estoy llorando por la muerte de Juan Bautista y ustedes siguen adelante, me han abandonado, pues que se ahogan. No, así no fue Jesús. Se fue buscándoles, se fue a donde ellos. Y se espantaron porque se olvidaron de Él. Y cuando Jesús dice, tranquílense y no teman, soy yo. Cristo continuamente nos está buscando, aún lo más lejos que podemos estar, hasta nuestros familiares que no están aquí hoy, porque tiene otras cosas más importantes que hacer. Aún Jesús lo está buscando, aún Jesús lo está caminando sobre las aguas para llamarles. Si solo fijamos nuestros ojos en su rostro y ver en su mirada hacia mí, a ti, la verdad de quiénes somos. Hijos y hijas amados, queridos del Señor, únicos, llamados a la santidad y la verdadera alegría. Que lo vemos en la elevación de la Eucaristía hoy y podemos proclamar con los apóstoles, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.